91-308-5000.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En junio de 2024, el gobierno y el primer partido de la oposición llegaron a un acuerdo para desbloquear la renovación del Poder Judicial. Medio año después, el mismo gobierno presenta un anteproyecto de ley para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta vez lo hace sin diálogo ni acuerdo previo, con el pretexto de que hay que adaptar la carrera judicial al siglo XXI y de que hay que democratizarla porque la judicatura sería cosa de élites. El gobierno pretende aumentar el número de jueces ampliando el acceso por el cuarto turno, cambiar el modo de elección de las salas de gobierno de los tribunales y la composición de la Comisión de Ética Judicial, así como regular la financiación de las asociaciones judiciales. Como es habitual en este gobierno, cuestiones delicadas, como las citadas, se intentan neutralizar con medidas sociales, como el aumento del número de becas para opositores o la creación de un registro de preparadores. El gobierno parece desconocer que el perfil mayoritario de los nuevos integrantes de la carrera judicial es de sexo femenino, en torno a los 30 años y sin familiares juristas. Y aún hay más, ni el padre ni la madre del 34% de los nuevos jueces tienen estudios universitarios. La fijación con la judicatura, similar a la que el gobierno de Sánchez tiene con los medios de comunicación, no tiene que ver con la justicia social ni con la verdad. Al presidente Sánchez no le gustan los contrapesos ni cree en la independencia de los jueces. Esa es la verdad de su última maniobra, tan poco imparcial como ajustada a la verdad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es 22 de enero y son las 6 de la mañana. De un día que va a volver a ser inestable. Hay una borrasca por ahí que va a dejar lluvias. Sur de Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Canarias, Pirineo, puede que nieve en alguna cumbre de la mitad norte peninsular. Y las temperaturas suben un poquito, se deja ver un día más, como les explicaría, no fresquito, frío no hace, pero agradable, un día agradable de enero. Lo que pasa que, bueno, felizmente la lluvia nos va a regar. Esencialmente, además, en lugares donde hace bastante falta. Y el día va a tener mucho afán. Hoy a las 9 hablaremos con el empresario Víctor de Aldama, cuya comparecencia aquí en este programa hace algo más de un mes creó un auténtico terremoto informativo en España. Y hoy veremos qué cosas nuevas puede aportarnos, contarnos. Esencialmente, bueno, varios asuntos, la trama hidrocarburos, que hay algunas novedades de última hora, esos misteriosos papeles que buscaba el juez Pedraz con información sobre Pedro Sánchez en alguna de sus viviendas, el asunto de Europa, el caso Begoña, de todo ello hablamos más tarde. Digo que también va a tener su afán porque hoy el gobierno va a sudar la gota gorda a cuenta de los socios que se ha echado como compañeros de viaje, porque esta mañana el Congreso tiene que convalidar 3 decretos. Son de los que nos afectan al día a día. Y todo depende de lo que la reinona de la fiesta, que sigue siendo Puigdemont, quiera hacer, si se hace el interesante o no, le concede a Sánchez un favor a cambio de que Sánchez se somete a una cuestión de confianza que no se ha sometido, ya veremos. Ya les digo, estaban negociando el PSOE y Junts de manera bastante hermética, pero parece que de momento Puigdemont no está dispuesto a hablar de presupuestos generales del Estado, y ojo que a Salvador Illa le ha pasado lo mismo en Cataluña. Porque Esquerra, que esto estaba cantado, no le va a aprobar los presupuestos catalanes en tanto en cuanto no se desarrolle el privilegio fiscal para esa comunidad que pactaron el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, pues esa minoría, porque es una minoría, tiene secuestrados institucionalmente a los españoles. Nos dirán que todo está muy bien porque hoy una de las noticias es que el Banco Sabadell vuelve a Cataluña. Saben ustedes que se fue a Alicante cuando el procés, igual que hizo la Caixa y que hicieron tantísimas otras empresas más. ¿Y qué truco tiene esta vuelta a Cataluña? Pues, hombre, es la primera cotizada del IBEX que vuelve a ese territorio y es un querido gobierno. Yo te hago el favor de volver a Cataluña. Pero tú, hombre, ayúdame a rechazar la OPA del BBVA. Esto es así de sencillo, no le dé más vueltas. Y lo que hay que aprobar hoy, el decreto ómnibus, revalorización de pensiones, prórroga de las ayudas al transporte público, el decreto para mantener el impuesto a las energéticas, que es un paripé para contentar a los socios de izquierda, pero se sabe que los socios de derecha lo van a tumbar, y otro decreto para que la pensión se pueda compaginar con el empleo. Ahí te meterán, seguramente, para que eso salga y el PP no vote en contra, ayudas para la dana. Vamos, el truco del almendruco. Ahora, ¿qué es lo que pasará? Pues vaya usted a saber. Eso lo veremos a lo largo de la mañana. Capítulo de corrupciones. La mañana nos trae un surtido variado en algunos frentes. Todo lo relacionado con el caso de la filtración de datos confidenciales por parte de la Fiscalía. Hemos sabido que la jefa de prensa de García Ortiz, qué casualidad, también cambió de móvil en plena investigación. Eso es tener telepatía con su jefe, ¿no? Lo demás son tonterías. Yo sé que las casualidades hay en la vida, pero es llamativo que al fiscal general le diera por cambiar de móvil una semana después de saber que estaba investigado y una semana antes de que le registraran el despacho, y que a la jefa de prensa también le entró una cosa de esa, qué viejo tengo el móvil, lo voy a cambiar. Yo no sé si hay un protocolo de seguridad que obliga a cambiar el móvil de la jefa de prensa cuando lo cambia el fiscal general. Esta señora fue la que escribió la nota de prensa de la Fiscalía en la que se aireaban datos confidenciales del novio de Ayuso. Este asunto de la filtración empieza todo a oler a turbio, especialmente por los robos que el equipo jurídico de González Amador ha sufrido en sus casas. Ladrones que no se han llevado ni dinero, ni no, solamente ordenadores, como el de nuestra querida Guadalupe Sánchez, amiga de este programa, es colaboradora y abogada que está colaborando en la defensa de Ayuso. Y también el arquitecto que hizo las obras en el ático de González Amador. O sea, qué casualidades, ¿no? Hay casualidades en la vida que son tremendas y y luego un asunto muy grave, que es la reforma que ayer aprobó el Consejo de Ministros para arrimar el ascua judicial a su sardina. Estos consideran que los jueces son todos unos hijos de papá, hijos de juez y todos de derechas, lo cual todo eso es mentira. Los jueces serán de lo que quieran ser. Pero para ser juez hay que aprobar una carrera y después hacer otra, que es una oposición, que en realidad es otra carrera. Y luego estar en la escuela judicial. Y luego tragarte un juzgado de instrucción en Resuelta de Albadalá. Pues ahora, ¿qué quieren hacer? Facilitar las oposiciones, dicen ellos, a gente con menos recursos socioeconómicos. Si solamente fueran dar becas a los más necesitados, bueno, bien, perfecto. No. Es facilitar las cosas para dar plaza a jueces de turno libre del cuarto turno, es decir, aquellos que entren, jueces que no han accedido a la carrera a través de las oposiciones. Claro, vamos a ideologizar a los opositores y además entran los que yo quiero. Y la última, y vaya lo que le quedaba por colonizar a esta banda, es una auténtica banda. Vamos a ver qué más cosas esta mañana manejamos. Ángela Sánchez, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Pues el ministro de Justicia ha intentado justificar ese anteproyecto de ley para reformar el Poder Judicial que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. Dice Félix Bolaños que lo hace porque el avance que supone esta reforma para la independencia del Poder Judicial.
Es un avance, sin ninguna duda, en lo que necesitamos para construir la justicia del siglo XXI. Todas las mejoras que se puedan hacer a este anteproyecto de ley las escucharemos, las estudiaremos, las analizaremos, pero sin duda quedémonos como lo que es un paso de gigante en la modernización de la justicia en nuestro país.
Otro ministro, en este caso el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha vuelto a insistir ante el Senado en la comisión de investigación que investiga precisamente el caso Koldo, en que él no conocía a Víctor de Aldama, a pesar de los mensajes que se han publicado entre él y el economista.
Que no voy a caer en trampas que me puedan tender. Puedo decir que no he conocido a una persona y aparecer una foto en un lugar determinado o que venga en una reunión con 5 personas más. Lo que respondo es que no tengo trato con ese señor. Él es el que afirma que tiene trato conmigo. Él es el que tiene que demostrar tal afirmación.
Además, Torres se ha revuelto contra los senadores del Partido Popular, a quienes ha exigido que, si se demuestra que él no estaba vinculado con la trama, que pidan disculpas. En Gaza, con el alto el fuego en vigor, Israel ha trasladado el foco de sus operaciones a Cisjordania, donde ayer murieron al menos 9 palestinos. Hamás ha llamado a contraatacar. Ayer Egipto anunció que reabrirá en pocos días el paso de Rafah cuando termine sus reparaciones. Hamás adelantó que las 4 rehenes que serán liberados el sábado serán mujeres. El director de la mañana del fin de semana de COPE, Fernando de Aro, está ya en Madrid después de ser retenido durante 12 horas por Hezbollah en el Líbano. Estaba allí grabando un documental cuando el grupo armado lo confundió con un espía.
Ellos estaban empeñados en que éramos espías y que habíamos pasado 2 veces por el mismo sitio para grabar algo para dárselo a los israelíes. Y claro, nosotros decíamos, pero vamos a ver, si nosotros vamos a un colegio, llame usted a las monjas. De hecho, mandaron las monjas a uno que conocían del partido y no le hicieron caso. O sea, ese era un diálogo que no era diálogo.
Esto es lo que contaba Fernando de Aro en la linterna esta noche con Ángel Expósito. Y en el partidazo de COPE, noche de Champions épica para el Barça y el Atlético de Madrid, que ya miran a los octavos de final. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Espectacular en ambos casos las remontadas que cosecharon los dos equipos españoles. En el caso del Barça, después de ir perdiendo 3-1 e incluso 4-2 para el 4-5 final ante el Benfica, con el que los de Flick sellan matemáticamente su pase directo a octavos de final, el Barça se sitúa segundo en la fase liga a 3 puntos del Liverpool y se dejan opciones para la última jornada de acabar líderes de esta fase. El Atlético de Madrid, por su parte, se encomendó a Julián Álvarez, que lideró al equipo a remontar e imponerse 2-1 al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, y eso que los de Simeone jugaron con uno menos durante más de 50 minutos. Son terceros los rojiblancos y dependen de sí mismos en la última jornada para lograr meterse directamente en esos octavos de final. Esta noche el turno es para el Real Madrid, que juega ante el Salzburgo, y para el Girona, que va a recibir al Milán, ambos 9 de la noche. Anotamos también a las 4 y media de la tarde Europa League, Besiktas, Athletic Club de Bilbao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Milán, Girona, Real Madrid, Salzburgo. 2 partidos y un solo lugar para sentirlo como si estuvieras en el campo. Tiempo de juego. Este miércoles desde las 8:30 de la tarde, la Champions en COPE.
¡Vaya golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Las 6 y 14 minutos de la mañana, 5 y 14 en Canarias. Al gobierno le espera hoy un día muy largo en el Congreso, donde se vota la convalidación de 3 decretos que incluyen cosas tan fundamentales como la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte o la prórroga del impuesto a las energéticas.
Incluye el aumento de las pensiones de 12 millones de pensionistas. Incluye ayudas al transporte público. Se consolida la subida del salario mínimo interprofesional. Los ciudadanos nos votan a los grupos políticos para que les mejoremos las condiciones de vida, no para que les perjudiquemos.
Es el aviso que hacía el ministro Félix Bolaños ante el mismo problema de siempre, el de la falta de apoyos. El PSOE ha acelerado los contactos con Junts en un intento de salvar esa votación. Sabemos que se han visto finalmente los dos partidos en Waterloo y no en Suiza. ¿Qué más sabemos? Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Con la hoja de ruta de la legislatura recalculándose constantemente, el gobierno afronta un pleno de infarto en el Congreso que pone a prueba sus agarraderas, arrojando sombras sobre la estabilidad del mandato. La necesidad ha apretado a los socialistas que, encabezados por Santos Cerdán, corrían a verse con Carles Puigdemont, esta vez en Waterloo y no en Suiza. El Ejecutivo se juega con validar tres decretos y carece de garantías con Junts. Avanzamos, defienden, confiados en sacarlos adelante. Uno de ellos, conocido como Omni por ser un recopilatorio de medidas transversal, lo define la Moncloa, viene pendiendo de un hilo. Contiene la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte público o iniciativas frente a la Dana. Junto a este decreto, el de la compatibilidad de la pensión de jubilación está garantizado gracias al PP. El impuesto a las energéticas, en cambio, nació directamente muerto. Con todo, el gobierno se dispone a sufrir por su inestable mayoría parlamentaria.
Bueno, a todo esto el mundo sigue atento a los pasos que está dando Donald Trump, aunque es verdad que algunos países más pendientes que otros. El primero, México.
Que me llegó un mensaje a mi teléfono de que ya la cita estaba eliminada. Eso fue devastador para mí. Ya yo no podía ingresar a los Estados Unidos y con un hijo helado que me estaba preguntando, mamá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y yo sin respuesta. Le pido al presidente Trump de que se ponga la mano en el corazón, que todos los migrantes no somos lo que todo se piensa.
Son muchas las personas que, como Margelis, se han quedado sin poder entrar en Estados Unidos justo cuando estaban a punto de conseguirlo. Uno de los primeros decretos firmados por Trump incluía la cancelación de las citas para tramitar la solicitud de asilo en puntos de la frontera y que ahora no saben qué hacer. Muchos estudian quedarse en México porque la alternativa sería volver a su país y eso es algo que no se plantean. Se lo ha contado esta noche a Expósito en La Linterna el secretario ejecutivo de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana, Francisco Gallardo, que está en la zona.
Hay muchas personas entre Matamoros hasta Tijuana, que son 3.200 kilómetros de ancho del país y que están varados. Son situaciones de angustia, de dolor, de pena, en una afectación psicológica, emocional muy fuerte y muy firme. Aquí en la frontera, como todos lo saben, es sumamente grave la seguridad de los y de las migrantes.
Una situación muy complicada y eso que la Iglesia Católica en México les brinda desde que llegan toda su red de albergues, de comedores, casas de acogida para intentar que tengan cubiertas todas las necesidades básicas desde el alojamiento a la alimentación pasando por la atención médica. Lo aprobado en la frontera no se queda ahí, se ha declarado también una emergencia nacional para movilizar soldados para que deporten inmediatamente a aquellos que entren irregularmente a Estados Unidos con detenciones incluso en iglesias, hospitales o colegios. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pide calma, cabeza fría, hasta ver cómo evolucionan los contactos que empiezan ya entre ambos países.
Nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en intemperie. Dicen que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México.
Bueno, segundo punto donde están muy pendientes de todo lo que se mueve en Washington es Rusia.
Usted pidió un alto el fuego en Ucrania. Si Putin no se sienta a la mesa de negociaciones con usted, ¿impondrá sanciones adicionales a Rusia?
Parece probable.
¿Y usted cree que la guerra debería congelarse?
La guerra nunca debió haber comenzado. Si hubieseis tenido un presidente competente, que no lo teníais, la guerra nunca habría ocurrido. Eso no pudo pasar porque las elecciones estaban amañadas.
Pues lo acaban de escuchar. Trump ha amenazado con más sanciones a Rusia si rechaza negociar un alto el fuego con Ucrania. Pero ojo, también está reconsiderando el envío de armas a Kiev. Tanto Putin como con Zelensky tiene previsto, dice, hablar muy pronto. De momento es evidente que su promesa de acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas se queda sin cumplir. En los últimos días su equipo ha ampliado ese plazo a 100 días. Putin, por cierto, ha hablado por videollamada con el presidente chino Xi Jinping para reafirmar su alianza y para hablar también de esa guerra de Ucrania. China es precisamente otro de los países que mira con atención todos esos movimientos de la nueva administración estadounidense. De hecho, esta misma noche Trump ha confirmado que contempla aranceles del 10% a las importaciones chinas en represalia, dice, por el tráfico de fentanilo. En Canadá también responden contundentes a los aranceles del 25% que Estados Unidos quiere imponer a partir del 1 de febrero.
Por supuesto, si el presidente decide proceder con los aranceles a los productos canadienses, Canadá responderá y todo está sobre la mesa. Estamos preparados para todos los escenarios.
Esto decía Justin Trudeau en un momento complicado para él después de anunciar que va a dimitir como primer ministro de Canadá. Y por último, la Unión Europea. Ni un minuto le dedicó Trump en su discurso de investidura, aunque ya sabes que sí saltó con amenazas de aranceles a España en cuanto el corresponsal de COPE, David Alandete, le preguntó por nuestro gasto en defensa. Muy bajo. De momento en Bruselas rebajan tensiones y no entran en el choque ni siquiera en materia climática después de que Trump haya sacado a Estados Unidos del Acuerdo de París. Von der Leyen se limita a decir que Europa tiene claro lo que hay que hacer.
El Acuerdo de París sigue siendo la mayor esperanza de toda la humanidad. Así que Europa va a mantener el rumbo y seguirá trabajando con todas las naciones que quieran proteger la naturaleza y detener el calentamiento global.
Bueno, y hoy celebramos también que la radio ha cumplido 100 años de emisiones en España y que está en plena forma. La Asociación Española de Radiodifusión Comercial lo ha conmemorado publicando un estudio novedoso sobre cómo medir el pulso emocional de la radio. Victoria Ballesteros.
La radio vive su mejor momento en términos de audiencia, 19.300.000 oyentes mensuales. Y en el caso de la radio musical, la cifra sube hasta los 21 millones. Es el medio que más confianza y credibilidad tiene en la era de las fake news. Ha sabido adaptarse a todo lo que ha venido en estos 100 años y convivir en la era digital de los contenidos bajo demanda, como destacaba el presidente de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial y CEO de Ábside Media, Javier Visiers.
Este medio también ha sabido hacer una transformación digital para amplificar su capacidad de llegar tanto a anunciantes como a los oyentes. Es multiplataforma, multidispositivo y también multiformato. El 85% de los podcasts que se consumen en España provienen de la radio.
Llega a todas partes y cuando todo falla, la radio está ahí. Además, hay un pulso emocional, una conexión con el oyente que genera un recuerdo, sea cual sea el contenido, una entrevista, un debate o la publicidad.
Seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a meter la pata esta mañana tan interesante. Esta mañana tan interesante.
Sí, a las 9 tenemos fiesta, ¿no?
Sí, bueno.
Me imagino que están ahora todos ya, se han despertado, ¿no? Ay, madre, ¿qué va a pasar aquí en la radio? Bueno, pues ya lo iremos al Dama. Mira, de momento, Herrera, el presidente del gobierno llega hoy a Davos, ya sabes, al foro de Davos. Con la idea, nos cuentan, de insistir en su denuncia contra la tecnocasa. La tecnocasta. Ese grupo de millonarios conspiradores que, a su entender, amenaza a la democracia en el mundo. Es como algo así como los señores del puro, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Pero en inglés. Bueno, es verdad que cualquier oligopolio tiene efectos negativos, pues concentra en pocas manos actividades de gran impacto público. Pero también es verdad que en el ámbito virtual, la libertad de crear plataformas, web, redes sociales, etcétera, pues es absoluto y además no tiene apenas barreras nacionales. Cualquiera puede impulsar en casi cualquier lugar del mundo un producto y dejar que sean los ciudadanos quienes decidan si triunfa o si fracasa. Pero mira, mucho más preocupantes son los monopolios, especialmente cuando los impulsa un gobierno, y eso es lo que está pasando en España, justo ahí, donde Pedro Sánchez señala a Elon Musk e incluye a Silicon Valley en la fachosfera. Vamos a recordar uno de esos momentos.
Estamos viendo cómo, por ejemplo, la tecnocasta, si me permiten que utilice esa expresión de Silicon Valley, pues está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público y, por tanto, la acción gubernamental, nada más y nada menos que de todo Occidente. Europa debe plantar cara a esta amenaza y defender la democracia.
¿Cómo era eso? Habló de la taconcitos, ¿no?
Sí.
Porque, claro, el gobierno se ha quedado en este tiempo con el control de Telefónica, de Indra y de Hispasat a la vez, que son claves en las comunicaciones y la inteligencia artificial. Pero es que además en este ámbito de la opinión pública, pues controla con puño de hierro Radio Televisión Española gracias a un decreto ley que le da la mayoría absoluta en el Consejo del Ente Público y que recordarás que se aprobó además...
En tiempo de Dana.
En tiempo de Dana, sí. Bueno, se ha inventado además una ley o algo parecido para financiar los medios de comunicación afines con excusas precisamente tecnológicas, regula el espacio audiovisual con la concesión caprichosa de licencias de actividad y ha transformado el CIS en una herramienta de creación de estados de opinión ajustados a las necesidades de Sánchez. Claro, a todo esto se le añaden además leyes para coartar a influencers en las redes con muchos seguidores, la reforma del derecho a la rectificación para que todo pueda ser considerado, por si acaso, un bulo de antemano, y otra reforma para que al final del camino los jueces o fiscales encargados de instruir casos de corrupción no puedan hacerlo si se inspiran en revelaciones periodísticas. Esto que ellos hablan despectivamente de recortes de prensa. Bueno, sin duda es inquietante que una sola persona, ¿verdad?, tenga la capacidad de utilizar redes sociales de uso masivo para arrimar el ascua a su sardina, como Elon Musk. Pero, hombre, mucho peor es que lo haga un político con capacidad de imponer por decreto el control de todo el ecosistema mediático en una sociedad libre. Y ese es el caso de Pedro Sánchez Herrera, que deja a Elon Musk, al menos en España, convertido en un vulgar aficionado.
Ahora a las 6:30, resumen de noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
¿Has intentado vender tu coche pero no te dan lo que vale? Este enero en Yamóvil te lo compramos ya. Superamos cualquier tasación si tu coche está bien cuidado, sin líos, sin esperas y al mejor precio. Encuentra la diferencia y la rapidez en Yamóvil. Queremos comprar tu coche.
Llega a Madrid en su cuarta temporada Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Desde el 24 de enero en los teatros Luchana.
Ven a divertirte.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Desde hace más de 60 años, Perodri, porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
A ver, Juanma, como experto cocinero que eres, ¿qué te parece el gran asador Lecanda?
¿Lecanda? Por favor, una experiencia única. La calidad del producto es increíble. Pero Paco, ¿tú entiendes de cocina?
No, yo no entiendo de cocina, pero entiendo de comida. Y te garantizo que el asador Lecanda juega en Champions. Es un restaurante elegante, es que tiene clase. La verdad es que no sé cómo te dejaron entrar.
Pues te cuento, entré a darme un homenaje y de paso pagué la última cuenta que dejaste de ver. ¡Qué vergüenza, eh!
Bueno, eso fue el vino, no te preocupes.
Pues te digo una cosa, baratito no fue.
Bueno, Juanma, por los productos que ofrecen no es nada caro. En Lecanda la calidad se paga justamente.
El gran asador Lecanda, en calle La Gasca y en la finca Gran Café.
El asador de la Champions.
El asador de la Champions.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Sabías que la adicción es una enfermedad que puede tratarse? Ayudamos a personas y familias a recuperar sus vidas, con programas personalizados y un equipo de especialistas comprometido con su bienestar. Clínica Recal, porque superar la adicción es posible. Da el primer paso hacia la libertad en clinicarecal.com.
Avis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital.
Adis, tu socio tecnológico.
Bajar. Bajar en Ahorra Más.
En Ahorra Más, los precios bajan tanto que se están quedando llenito.
baratos.
Como el costillar de cerdo Duroc por piezas por 5,99 euros el kilo.
Y así,
más de 700 productos
que han bajado de precio en Ahorra Más.
Bajar, bajar, bajar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, es miércoles. Es 22 de enero del 2025. Va a ser un día inestable. No porque políticamente lo sea, porque vivimos en la inestabilidad desde hace mucho tiempo, sino porque hay una borrasca Garoé que nos va a dejar lluvias fuertes en el sur de Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Canarias, y donde, por cierto, habrá tormentas y puede que algún que otro tornado en Canarias. El agua bendita que llena, el agua de enero. Es un agua crucial para la primavera, para el verde que veremos en primavera y para el agua que beberemos en verano. Así que sigue lloviendo. Este miércoles, ¿qué tiene de interesante, además de lo que le contaba a las 6 de la mañana y de lo que nos vaya a contar a las 9? El empresario Víctor de Aldama, que comparecerá en este programa a preguntas de este servidor de ustedes. Bueno, hoy, por ejemplo, tenemos a Sánchez en Davos, en esa cumbre, en esa cumbre económica del mundo, donde ayer canceló sin dar explicaciones los dos actos que tenía en la agenda Sánchez. Hoy sí tiene la agenda repleta, incluida ese típico encuentro con los empresarios del IBEX en el cuarto de las escobas, con una mesita de camping en medio. Y allí, en una distancia corta, se ponen a hablar de sus cosas. Bueno, fundamentalmente habla Sánchez. El tema estelar, indudablemente, va a ser el golpe de mano de Moncloa en Telefónica, que es, ya les dije en su día, es interpretado por la mayoría de los agentes económico-empresariales como una visita al IBEX 35. Los empresarios del IBEX 35 son muy impresionables. Y sobre todo cuando les habla el que maneja el BOE, ya ni les cuento. Así que seguramente les dirá, oye, qué bien Payete aceptando que Murtra, del PSC ya saben, se haga cargo de Telefónica y todos felices. Y qué bien sobre todo que el Sabadell vuelve a Cataluña. Sabadell, el Banco Sabadell se fue cuando el golpe de Estado que dieron toda esta chusma en Cataluña y se fue a Alicante, como hizo la Caixa, que se fue a Valencia, como hicieron otros. Bien. Y ahora vuelve. Pero no vuelve, no se engañen, ¿eh? No vuelve por una decisión empresarial que haya tomado el señor Oliu, que, hombre, desde luego es de los más listos de la clase. Vuelve porque es una decisión política. Una decisión política de decir, yo te hago a ti el favor de transmitir la idea de que con Salvador Illa aquí todo está mucho mejor en Cataluña y ya se puede volver, y así le abro también el camino a la Caixa si la convences. Pero hombre, tú me proteges de la OPA del BBVA, que los tengo aquí en el cuello. Por cierto, felicidades a la empresa o a las empresas o al holding o a quien sea que hizo la campaña del BBVA. Esa campaña de lo que le dice un socio del BBVA a un socio del Sabadell. vamos a juntarnos, vamos a hacer esto. Es una campaña bien hecha, bien pensada. Bueno, el caso es que de eso se hablará, se hablará de la inquietud que provoca la vuelta de Trump a la Casa Blanca, así que si eres empresario o productor español, la inquietud es doble. ¿Te inquieta un presidente de Estados Unidos que te pone un arancel por menos de nada? Y además te inquieta el jefe de la banda, el Quijote anti-Trump, que va por ahí de capitán España por la vida. Es verdad que algo ha tenido que ver Moncloa para creerse que las amenazas de Trump pueden ir en serio. Porque en estas últimas horas han tratado de ir bastante comedidos, muy comedidos. Y eso que el palo, ya se lo contamos ayer, que nos dio Trump nada más sentarse en el despacho Oval, había sido más que elocuente cuando David Alandete le preguntó por España y Trump salió con lo de los países BRICS. BRICS, países emergentes, Brasil, Rusia, tal y que cual. Lo fácil era decir que Trump es un gañán que no sabe qué es un BRIC o dónde está España. Cuidado porque BRIC en inglés quiere decir ladrillo. Había maravilloso disco de Jethro Tull que era Thick as a Brick. Así duro como un ladrillo, que en realidad lo que la traducción exacta, la traducción común del Thick as a Brick es tonto del culo. Bueno, pues no sé si hizo un juego de palabras que eso, pero bueno, aquí lo inquietante es que Trump en realidad sepa muy bien lo que dice y no se estuviera tirando un dardo con ironía, un dardo en el sentido de decir, ustedes seréis la cuarta economía de Europa, pero en realidad el comportamiento de vuestro gobierno es propio del grupo de naciones emergentes que tratan de tocarme las narices. Y a esos países les tengo reservados unos aranceles del 100% si no rectifican. Lo de los aranceles al 100%, es decir, ahí los expertos en economía dicen que es tan peligroso para el que se lo ponen como para el que los pone. Porque, hombre, a determinadas empresas les hace un agujero. No porque tú tengas que vender más barato, tú vas a vender al mismo precio. Pero allí todo va a ser mucho más caro porque le van a poner un 100% de recargo, con lo cual vas a vender menos. En favor de los que no tengan aranceles. Pero si algo queda claro de ese comentario de Trump sobre España es que nos tiene fichados en algún lugar de su cabeza como un país antipático y gorrón. Y ese es un problema serio. No para Sánchez, que si Trump se le leía a España, él va a estar encantado porque eso le va a facilitar la narrativa de hacerse el anti-Trump, el capitán anti-Trump en el mundo progre. Si lo va a ser malo para los españoles en su conjunto, empezando por empresarios y productores. El caso es que los ministros, de momento, se han referido al asunto siendo bastante cautos en sus respuestas.
Se está haciendo un enorme esfuerzo inversor en defensa porque nosotros creemos siempre que invertir en defensa es invertir en paz.
España no es un BRIC, no es un país emergente. Esa afirmación realizada por el presidente Trump es, en fin, es una confusión, que España no es un BRIC.
Bueno, al hecho de que hubiera una confusión donde él preguntaba si era un BRIC, lo dejaría en el terreno de la anécdota. España es un país fundamental de la Unión Europea, ese comentario lo dejaría en el terreno de la anécdota.
Vamos, que no les gusta a Trump ni un pelo, pero de momento no se atreven a pegarle una coz, como ustedes han escuchado, como se la pegaron a Milei, ¿no? O a Trump cuando estaba en campaña electoral, ¿no? Es que ahora Trump es una realidad al frente de Estados Unidos y el primer día ya ha dejado claro que esta España con este gobierno no le hace ninguna gracia y que los aranceles son una opción. Es inquietante porque 28.000 empresas españolas exportan a Estados Unidos por un valor equivalente al 2% de nuestro PIB. ¿Eh? Cuidadito con eso. Son y 38 y más cosas hay que contarles, las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El gobierno se juega a sacar hoy en el Congreso el llamado decreto ómnibus, que hasta ahora continúa en el aire y que incluye desde la subida de pensiones o del salario mínimo a las ayudas al transporte o a los afectados por la DANA. En ese pleno, además, se va a votar el suplicatorio solicitado por el Supremo para imputar a José Luis Ábalos. Se espera que el Congreso le dé el permiso definitivo para que investigue al exministro socialista por su papel en el caso Coldo. A todo esto, Trabajo vuelve a convocar hoy a los agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo de este año. Su propuesta pasa por aumentarlo 50 euros al mes hasta los 1.184 euros brutos en 14 pagas. La patronal aceptaría con condiciones una subida de 34 euros. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha contestado en Televisión Española.
Una empresa que no puede pagar el salario mínimo es que obviamente no es una empresa sana. Porque, insisto, lógicamente, una pequeña empresa, me consta además ya, no solamente tienen el salario mínimo, es que están cumplimentando los convenios colectivos. Por tanto, no hagamos trampas.
En Barcelona se investiga por qué explotó ayer un tanque con producto muy inflamable en una empresa del puerto de Barcelona. Un trabajador ha muerto y otro está ingresado en estado crítico. Sebastián Massagué es el director de los bomberos de la ciudad condal.
Estaban haciendo trabajos de mantenimiento alrededor de este depósito, pero no sabemos las circunstancias con las cuales ha producido la deflagración. En estos momentos se está investigando.
Canarias sigue buscando apoyos para encontrar una solución a la crisis migratoria. Ayer su presidente Fernando Clavijo lo intentó en la Eurocámara. Entre otras cosas, se reunió con el comisario europeo de Interior, que se ha comprometido a analizar la situación de los menores. También recordó que Europa ha destinado muchos fondos a ayudar a España en la crisis migratoria.
A España se le había dado 568,2 millones de euros. Pero claro, si se utiliza para la migración en general, pero no para los menores extranjeros no acompañados, que es el caso, pues nosotros seguimos. El año pasado Canarias tuvo que afrontar un gasto de más de 184 millones de euros, ¿no? Y ese dinero no llega a Canarias.
Solo ayer llegaron casi 400 migrantes a Canarias. Se busca además otros dos cayucos cerca del Hierro. Y en el partidazo de COPE, el Barça está ya en octavos de la Champions. El Atlético de Madrid se queda un paso, Bruno Casar.
Y los dos después de cosechar una noche épica, remontando en ambos casos el Barça, que terminó ganando 4-5 al Benfica, y ello le permite matemáticamente estar ya en esos octavos de final e incluso tener opciones de poder acabar la fase Liga en la última jornada, condición que peleará contra el Liverpool para quedar líderes. Eso sí, el Liverpool cuenta con 3 puntos de ventaja. El Atlético de Madrid también remontó ante el Leverkusen, y eso que los de Simeone estuvieron más de 50 minutos, con un jugador menos, 2-1, y protagonismo absoluto de Julián Álvarez, que lideró al equipo a ese resultado que le permite además depender de sí mismo para meterse en octavos de final en la última jornada de esta fase Liga de la Champions. Hoy a las 9, Real Madrid, Salzburgo y Milán, Girona, 4 y media Europa League, Besiktas, Athletic Club de Bilbao. Por cierto, en tenis, informa Ángel García desde el Abierto de Australia, tenemos horario confirmado mañana a las 9 y media de la mañana. Paula Badosa va a buscar meterse en la final del Abierto de Australia ante la número uno del mundo, Arina Sabalenka.
Bueno, la prensa, ¿cómo viene hoy? Álvaro Coutelén, buenos días.
Más variada, buenos días, Carlos. Por ejemplo, El Mundo y La Vanguardia centran sus portadas en el regreso del Banco Sabadell a Cataluña 7 años después de su salida en pleno proceso, una vuelta además en plena OPA del BBVA, en un movimiento que aseguran estos diarios va a servir a la entidad catalana para combatir ese intento de compra desde el punto de vista político. Leemos en La Razón que, a pesar de las últimas reuniones de estos días en Waterloo, Moncloa da por perdido a Junts y pretende que el PP le salve al menos uno de los 3 decretos que pretende convalidar hoy en el Congreso. Se trata del decreto ómnibus, que incluye temas tan diferentes como la revalorización de las pensiones o las ayudas a la DANA y al transporte público. El País destaca en su portada la reforma anunciada por el ministro Bolaños para facilitar el acceso a la judicatura de todos los niveles socioeconómicos. La 2 de ABC la califica de coladero para meter a jueces y fiscales afines sin necesidad de que hagan una oposición. Sobre este asunto, Voz Populi apunta que esta reforma tiene un objetivo oculto: impedir que el juez Arrieta presida la sala clave del Supremo en sustitución de Marchena. Esa sala es la que tendría que juzgar al fiscal general del Estado. Sobre el caso de Álvaro García Ortiz, leemos en El Debate que su jefa de prensa confirmó en su declaración ante el alto tribunal que también cambió en plena investigación de móvil, mientras El Confidencial detalla esa denuncia del robo de ordenadores en casa de 2 abogados de la pareja de Ayuso. Y no faltan, Carlos, referencias a esas primeras horas de Trump en la Casa Blanca. Vemos en el New York Times las denuncias de hasta 22 estados de sus primeros decretos. También en El Mundo vemos cómo el gobierno español se pone de perfil ante esa amenaza de imponer el 100% de aranceles a productos españoles y la preocupación de los sectores que se verían más perjudicados: el agrícola, la automoción y la industria alimentaria.
Bueno, ¿y la letra pequeña de hoy cuál es?
Bueno, nos vamos a quedar con las conclusiones de la encuesta que han llevado a cabo la organización Faz Juventud y la Fundación Gestam a jóvenes de formación profesional. El dato más llamativo es que 6 de cada 10 que han terminado sus estudios han encontrado trabajo en menos de 6 meses. Una muestra de la alta empleabilidad y la rápida inserción laboral del FP, que va acabando con un estereotipo que se había instalado desde hace años aquí en España, la de que este camino solo lo escogen los malos estudiantes. La mayoría de encuestados califican esta opción del FP como completa y de calidad porque les permite especializarse en un oficio de manera rápida y eficaz. El único pero que pone el 38% de esos jóvenes es que no recibieron suficiente información sobre la FP en su instituto, lo que le llevó a cursar un grado universitario que tuvieron que abandonar al no ver cumplidas sus expectativas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Alberto, buenos días.
Carlos, buenos días.
A ver, ¿dónde ponemos hoy el foco?
Te hablé por primera vez del snus blanco en septiembre, de las bolsitas de nicotina, porque sí, se empezaba a vender con más asiduidad en los estancos y nos preguntábamos acerca de su regulación, porque hay muchos países que lo consideran una droga. Bien, pues Estados Unidos acaba de autorizar 20 tipos distintos de bolsitas de nicotina. Es la primera vez que las autoridades sanitarias respaldan clasificar un producto como una alternativa para dejar de fumar, un producto así. Encendemos el foco y te lo cuento todo bien. Bueno, voy a definir de nuevo el snus blanco. Son bolsitas de nicotina pequeñas con un polvito que se ponen entre la encía y el labio superior y al estar en contacto con la saliva, pues desprenden esa nicotina. Esto ni se enciende ni nada. Se mete en la encía, se queda un cuarto de hora, media hora y una bolsita equivale a 3 cigarros. Se consumen muchísimo en los países nórdicos. Pasa que allí esas bolsitas sí contienen algo de tabaco, pero por eso se llama blanco. Pero de hecho en Noruega y en Suecia hay más personas que usan snus que fumadores. Estas que se han utilizado en Estados Unidos solo tienen nicotina. Y aquí es donde precisamente se marca la diferencia. Han autorizado su venta porque consideran que pueden suponer una alternativa para dejar de fumar menos dañina que otros productos como el cigarrillo electrónico o los vapers. ¿Pero qué significa que lo haya autorizado por la FDA? Pues que antes se podían comprar. El tema es que, como aquí, estaban en un mercado regulatorio transitorio, como en espera para que la agencia se pronunciase. No estaban regulados como productos de tabaco. ¿Qué pasa? Que el snus blanco, al ser algo nuevo, se convierte en una moda, en algo novedoso, acaba en los institutos, como está pasando aquí. Es adictivo, aumenta la frecuencia cardíaca, eleva el riesgo de hipertensión, de las encías ya ni te hablo, claro, en fin, que es muy malo. ¿Qué es lo que nos preguntamos ahora aquí? Si la Unión Europea va a hacer algún tipo de regulación al respecto, si va a subir su precio a través de impuestos, si informará activamente de las contraindicaciones. Pero claro, yo creo que esta pregunta es interesante. Mira, tener una alternativa para dejar de fumar que es efectiva, pero menos dañina que el tabaco, aunque sigue siendo mala para la salud, ¿es razón suficiente para mantener en el mercado un producto, insisto, dañino, que es la puerta de entrada de muchos chavales para el tabaco, de ofrecerlo como una alternativa al tabaco? Yo creo que es como el tema de los vapers de nicotina, que aunque ayudan a muchos a dejar de fumar, introducen a otros al vicio que no se habían metido antes, como la pescadilla se muerde la cola, ¿no? Intentar atajar un problema creando otro inexistente. Te quiero decir que la solución yo no la tengo, el problema es bastante complejo, esto es solo información de servicio.
Sí, comprendo, tomo nota. Dice, ¿se llama snul o
snus? Snus, S-N-U-S, blanco. Esto se compra en cualquier estanco.
Ahora el ruido.
Escribe a Carlos Herrera
en X arroba Herrera en COPE, en nuestro Facebook Herrera en COPE,
o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. No te las puedes perder. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero, en tienda web y app.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo.
un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE, el sector bancario contigo.
Bueno, ¿y el ruido cuál es, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues mira, sigue a cuenta de la filtración de las imágenes de la vista oral contra Íñigo Errejón por la denuncia de agresión sexual de Elisa Mulia, la actriz. Bueno, primero hace ruido por la filtración en sí. Es Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Tras la preocupación porque este tipo de imágenes se filtren y sean de conocimiento general. Unas cuestiones tan sensibles, tan íntimas, que se hayan filtrado y todo el mundo pueda tener acceso a esas imágenes y a esas declaraciones. Eso me preocupa.
He tenido que buscar cómo se llama Bolaños de nombre propio, porque ya me sale Gracita. Esto es culpa tuya. O sea, el ministro Gracita directamente, Félix Bolaños. Y luego, ruido también sobre este tema por el interrogatorio que hizo a ambos, sobre todo a la denunciante, el juez Adolfo Carretero. A mí la verdad es que me cuesta mucho trabajo verlo sin removerme en la silla, la verdad. Pero el abogado de Mulia, Alfredo Arrién, dice que él los prefiere así.
De hecho, yo prefiero muchas veces jueces tan fuertes como este señor, que garantiza plenamente que después de esa contradicción, me refiero de esa declaración en contradicción, ella no se ha derrumbado, ha respondido todas las lagunas y consigue pasar ese filtro, que un juez más suavito y que no consigue, por así decirlo, garantizar que la declaración de la víctima es suficiente para continuar el procedimiento y probablemente para enervar la presunción de inocencia. Yo lo prefiero.
Claro, ¿qué va a decir? No se nos escapa que no quiere liarla, no vaya a ser que perjudique a su cliente. Mira, ayer hablé con un amigo que es juez, que conoce al magistrado Carretero, y me contó que sus compañeros le llegaron a aconsejar a este hombre que hiciera unos cursos previstos, por cierto, en la ley de enjuiciamiento criminal para este tipo de casos, y que él se negó. Ahí lo dejo. Pepe Gotera y Otilio, robos en las casas de los abogados del novio de Isabel Díaz Ayuso y del arquitecto que reformó el piso de González Amador. Adoro este país, Herrera, lo adoro. Guadalupe Sánchez es una de sus abogados.
Durante el último mes y medio, dos de los tres abogados que representamos a González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, hemos sufrido robos en nuestros domicilios. Concretamente, en mi caso, sustrajeron el ordenador portátil que utilizo para fines profesionales.
Es increíble esto, de verdad. Es como una novela. Mala, por cierto. Mala, pero bueno. Y ya que hablamos de Ayuso, se ha ofrecido a explicarle a Trump que España no pertenece a los países BRICS, la que ha liado al andete.
Y ofreciéndole la colaboración de la Comunidad de Madrid y espero que de España entera, como aliados que somos, sin olvidar que compartimos también mucho. Y me encargaré personalmente, así lo hará desde luego mi Gobierno, de demostrar ante esta Administración que no todos los españoles ni todos en España, desde luego las Administraciones, no somos parte de los BRICS ni queremos serlo, situación en la que nos ha llevado el Gobierno por aislamiento.
No se elige estar en los BRICS, ¿eh? Lo digo porque pudiera parecer que sí, pero no se elige. Alandete es nuestro corresponsal. Vamos a poner a la gente en situación y le pudo preguntar a Trump por España y Trump consideró que España estaba entre los BRICS, países emergentes. Pero bueno, no. El caso es que se ha liado bastante con este asunto. Hay que ver a Alandete preguntando, ¿eh? Uh-huh. Y ya que estamos allí en Estados Unidos, apunten el nombre de Marco Rubio, nuevo secretario de Estado de Estados Unidos. Pues uno de los que va a tener más poder en el mundo. Su familia es cubana, así que esto de hablar español lo lleva a gala.
Quiero darle las gracias a Dios, a mi familia que no está aquí con nosotros hoy, a mis padres que vinieron en este país en el año 1956 y el propósito de su vida fue que nosotros pudiéramos vivir los sueños que no fueron posibles para ellos. Es un honor increíble ser el secretario de Estado del país más poderoso y más bueno en la historia de toda la humanidad. Y es un gran honor y le doy las gracias al presidente Trump por esta oportunidad.
Habría que preguntarse si ahora las cosas le serían tan fáciles a su padre para buscarse la vida en Estados Unidos con la política migratoria de Trump. Un hombre muy preparado, ¿eh? Este Marcos Rubio. Por cierto, Trump se ha cargado a José Andrés, a nuestro chef, como asesor en política alimentaria del gobierno de Estados Unidos. Lo hizo ayer en un comunicado. Lo anunció. Bueno, claro, claro. Bueno, lo hizo en un comunicado en el que añade al final: estás quemado. Estas cosas de Trump, ya sabes. No sabes la de gente que se ha alegrado en redes de esta destitución, cosa que me llama poderosísimamente la atención. Oye, qué ganas le tenemos al que saca la cabecita por el mundo. De todas formas, José Andrés había dimitido hace semanas. Lo digo porque el suflé se nos baje un poquito. Oye, ¿no te faltó Bukele entre los invitados de Trump?
¿No estaba?
No estaba. Y ahora vas a saber por qué.
So El Salvador is an interesting one because I know the president. He's a young guy.
En El Salvador lo conozco. Hay un presidente muy joven que tiene una gran prensa. Está cubriendo a sus criminales en Estados Unidos. Su rango de asesinatos bajó un 72-73% a costa de cubrir a sus criminales en Estados Unidos. Y no lo vamos a consentir más. Gente estúpida.
We're not going to take it anymore. Stupid people.
Ha quedado claro, ¿no? Mamá. Oye, ya ha hablado Zapatero de Trump. Sí, agárrate. Agárrate.
Tenemos que hacer que China y ojalá la Unión Europea, muchos trabajamos en esta dirección, pongan a Estados Unidos en una situación imposible. Imposible.
Ahora vamos con China. Ahora vamos con China. ¿Y en cuántas cosas trabaja este hombre? ¿También está trabajando para esto? ¡Qué barbaridad! O sea, es que no para. Yo no sé, como todo le salga como lo de Venezuela, mamita. Y en el sálvame del ruido, porque ya he abierto esta ventana, ya la voy a hacer casi diaria, un nombre más para apuntar. La segunda dama de Estados Unidos. Apunten este nombre porque va a dar que hablar. Se llama Usha Vance. Es esposa del vicepresidente J.D. Vance. La vimos en el baile posterior a la toma de posesión de Trump. Es de ascendencia india y religión hindú. Iba muy mona, ¿eh? Pero cuando te digo muy mona, es muy mona. Por cierto, el marido, el vicepresidente de Estados Unidos, se lleva muy bien con Melania. Están rulando unas imágenes por redes de un oficio religioso en el que a este señor, a J.D. Vance, le da un ataque de risa y Melania se contagia mientras su marido se está quedando frito. No me digas que el sálvame del ruido no está tomando forma, ¿eh?
Está tomando
esa nota
mucha
social
forma.
Que te deja.
La nota social me
la
gusta
nota social,
mucho.
Prensa precordial en el ruido.
Ahora me interesa el resumen de noticias de las 7.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
En Alcampus San Vil te devolvemos el 15% de toda tu compra. ¿Cómo lo oyes? El 15% de la compra que hagas el último miércoles de cada mes en el Alcampo de San Vil se acumulará en tu tarjeta Alcampo y ese importe lo podrás usar en tu próxima visita. Más ahorro en Alcampo solo en San Vil Outlet. Salida 30 de la M40.
Recupera la sonrisa de tu juventud, porque con el paso del tiempo, tus dientes cambian y la boca se deteriora. Clínica Castelo te ofrece tratamientos personalizados para rejuvenecer tu sonrisa. Implantes, ortodoncia invisible o blanqueamientos te devolverán la confianza. Pide tu cita en clinicacastelo.com, porque a tu boca le queda mucho por vivir.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Ya a la venta Esperanza, la autobiografía del Papa Francisco. Por primera vez, un pontífice publica sus memorias. Un libro humano y conmovedor que recorre la vida de Francisco, su pontificado y su legado. Esperanza, las memorias del Papa Francisco. Consíguelo en librerías y online.
Preguntes a quien preguntes qué tal por la Costa Blanca, siempre encontrarás la misma palabra.
¡Wow!
¿Qué tal las playas?
¡Wow!
¿Se come bien?
¡Wow!
¿Y los paisajes?
¡Wow!
¿Y las fiestas?
¡Wow!
Es que aquí, a cada paso encuentras un nuevo wow. Hay más Costa Blanca de la que imaginas. Costablanca.org. ¡Wow!
Abre puertas a tu futuro con el Máster de Inglés Profesional de Vaughan. Más de 500 horas de formación para dominar el inglés en el mundo laboral. Comienza el 24 de febrero. GrupoVaughan.com.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
A ver si adivinas quiénes somos.
Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91 745 42 70 o entra en integratix.com.
En Frutas Bollo te ofrecemos la mejor calidad en todas nuestras variedades para que siempre puedas quedarte con lo bueno de la fruta. Este invierno, quédate con lo que sabe a cítrico del bueno. Cítricos Bollo. Quédate con lo bueno.
Este Fitur, con Azul Marino, las mejores vacaciones del mundo en un solo lugar. Ven a visitarnos. Llévate un 10% de descuento exclusivo en la feria y hasta 260 euros de descuento por persona. Tendremos sorteos de viajes, maletas y muchas más sorpresas. Te esperamos el 25 y 26 de enero en nuestro stand Azul Marino, C8 Pabellón 10.
COPE Madrid,